alegría. Bienvenidos a todos. Es un gozo poder estar en la iglesia, compartiendo la palabra, disfrutando de la comunión. Siempre la alabanza en la iglesia es una bendición, pero al menos para mí hoy ha sido especialmente hermosa. Y doy gracias al Señor por ello. Antes de empezar con la predicación, quería volver a comentar el proyecto de la Buena Vida, que lo empezamos el año pasado, y la verdad que fue de muchísima bendición. La frase que engloba este proyecto es que la buena vida es aquella que se vive para la gloria de Dios. Esa es la buena vida. Viene el veranito, ¿verdad? Vienen las vacaciones y queremos vivir la buena vida, tumbarnos en la hamaca, con un buen refresco, los más atrevidos un buen mojito. Y esto sí que es vida, ¿no? Entonces, pensando en esto, pensaba en esto, que al final la vida realmente bien vivida es aquella que se vive alineando nuestros caminos con el propósito del Señor. Y precisamente el propósito de esta iniciativa de la Buena Vida es fomentar una visión misionera en la Iglesia, animar a la Iglesia en una visión misionera. Y para ello, lo que hicimos fue el año pasado, y este año vamos a repetirlo, con algunos cambios, pequeños cambios, pero vamos a repetirlo, es escoger a 4 misioneros que impactaron la historia de la Iglesia de una forma relevante. Y en ese caso, el año pasado, fueron Jim Elliot, William Carey, George Mullet y Corrie ten Boom. Este año vamos a escoger a 4 misioneros diferentes, excepto William Carey, porque quedó segundo y repite edición. Y lo vamos a hacer por medio de que cada misionero va a tener a alguien que va a ser un líder, que va a supervisar el grupo y va a liderar ese grupo. Entonces estará Jonathan Barceló con William Carey, estará Ignacio con Rachel Sind, que es muy interesante porque es una continuación del ministerio de Jim Elliot, ya lo veréis, está muy bien. Nuestro hermano John Mark estará liderando el personaje de Hudson Taylor, también muy interesante. Y nuestro hermano Alex estará con John Wesley. Ibs y Alex, estará Ibs y Alex. Entonces hay 4 grupos y participan todos los miembros, directamente van a participar, pero también aquellos que no son miembros y son asistentes regulares de la Iglesia y deseen participar, me lo tienen que decir como mucho hasta el 31 de mayo, porque ahí entonces haremos los grupos. El año pasado fue escogiéndolo, este año será de forma aleatoria, te va a tocar un grupo, tú te apuntas al proyecto y te tocará un grupo con alguien que te estará ayudando, con uno de los líderes. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, durante el verano, hacer la lectura de la biografía de del grupo que te toque, ¿no? Imagínate que te ha tocado en el grupo de John Wesley, pues tendrás que leer la biografía de John Wesley, y también durante el verano tendréis que organizar la presentación a la Iglesia de esta biografía. En septiembre, desde el primer domingo de septiembre, pues en el tiempo de la escuela dominical vamos a presentar cada una de las biografías. Y la misión, el reto, es convencer a los demás de que la vida que nosotros estamos defendiendo es la mejor buena vida de todos. Entonces, en el quinto domingo vamos a tener una votación y el personaje más votado va a ser el emblema y el personaje que va a inspirar la obra misionera de la Iglesia en el siguiente año. Ese es el proyecto. Así que aquellos que no son miembros, que asisten a la Iglesia y quieran participar del proyecto, que me lo digan a mí directamente antes del 31 de mayo, porque ya en junio hacemos los grupos y empezamos a trabajar. ¿Bien? Bien, pues creo que no se me queda nada. Si luego tenéis alguna pregunta en cuanto a esto, yo al final estaré fuera del hall de la Iglesia para despediros y poder conversar en cuanto a esto. Es un proyecto muy interesante, es muy divertido. Las lecturas que leemos, las biografías, son muy cortitas y muy amenas, y creo que es algo de mucha bendición que puede edificar mucho a la Iglesia. Bien, bueno, si os parece, vamos a orar por este proyecto también y por la palabra que vamos a compartir ahora. Pues sí, Señor, te rogamos, Dios mío, que nos convenzas, traigas convicción a nuestro corazón de que la buena vida, una vida bien vivida, es aquella que se vive para tu gloria, teniéndote a ti y tus propósitos en el centro de nuestro corazón, y que todo nuestro trabajo sea para extender tu reino en este mundo, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia centrada en la misión de dar a conocer tu santo y bendito nombre a este mundo. Te pido, Señor, que bendigas esta iniciativa y que avives el corazón de tu iglesia, Señor. Santifícanos y úsanos para traer a muchos al conocimiento de ti y de tu santo evangelio. Y ahora te pido, Señor, por tu palabra que va a ser predicada. Te ruego, Señor, como parte de la misión de edificar a tu iglesia, que tú estés respaldando cada una de las palabras que voy a decir ahora, Señor, que sea conforme a tu voluntad, que todos podamos entender bien este texto que tú inspiraste para nuestra edificación y que podamos, por medio de tu Espíritu, tomar decisiones que te honren, te glorifiquen. También te ruego, Señor, que si alguien aquí no te conoce todavía, que tú a través de tu palabra toques su corazón, Señor, y traigas salvación en este lugar. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos exponiendo el libro de Habacuc. Este es el tercer mensaje que vamos a compartir y Dios mediante va a ser el último de una serie a través de Habacuc que he titulado Cuando no entendemos a Dios. Y a lo largo de los dos primeros capítulos, lo que hemos visto en el libro de Habacuc es cómo el profeta se queja delante de Dios por situaciones que sinceramente le inquietan, que angustian su corazón. El profeta se acerca al Señor de una manera sincera, genuina, pero se acerca para presentarle su queja, expresar sus dudas, incluso sus crisis de fe delante del Señor. Y también en esos dos capítulos hemos visto cómo Dios le responde a cada una de sus quejas. Habacuc se queja en primer lugar porque no entiende que Dios no haga nada ante la injusticia que comete su pueblo. Así que crisis de fe de Habacuc, la primera crisis es ¿por qué, Señor, permites la injusticia y no haces nada? Y en esa ocasión Dios le responde que no es así, que Él no permite la injusticia, sino que iba a castigar a su pueblo por medio de los babilonios, de una nación temible, violenta, que venía del norte para traer justicia sobre Judá, para castigar a Judá. Pero entonces Habacuc vuelve a entrar en una crisis de fe y vuelve a quejarse. Y ahora su duda ya no es por qué Dios permite la injusticia, sino más bien cómo es posible que Dios utilice a una nación que es peor que nosotros para castigarnos. Babilonia son peores. ¿Cómo vas a utilizar como instrumento a alguien que es peor que nosotros? Y a esa queja, Dios también responde y dice que primero no hay realmente ninguno que sea bueno. Todos somos pecadores delante de sus ojos. Y segundo, aquel que es justo es aquel que en lugar de estarse quejando, lo que hace es vivir confiando en la palabra de Dios. Se fía del Señor. El justo, por la fe, vivirá. Además, Dios advierte a Habacuc de que Babilonia, después de ser usada como instrumento para juzgar a su pueblo, Babilonia también iba a ser juzgada. Dios iba a derramar su juicio contra esa nación. Así que Dios es justo y de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Babilonia iba a ser usada por Dios para castigar a Judá, pero después Babilonia también iba a recibir su justo merecido. Y hasta el capítulo 2 hemos sido testigos de esto, de un diálogo entre Dios y el profeta. El profeta presenta su queja y Dios le responde de manera clara y contundente. Pero el texto de hoy, que nuestro hermano Ángel nos ha leído en catalán y ahora compartiremos también en castellano, nos presenta a un Habacuc, a un profeta totalmente distinto. Capítulo 3 del libro de Habacuc. Y vemos que el tono del libro cambia. Habacuc ya no es el mismo que los dos primeros capítulos. Y dice la palabra del Señor así. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Perdón. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Versículo 12. Con ira hollaste la tierra, con furor triaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Como he dicho, en este texto vemos a un Habacuc totalmente distinto al de los dos primeros capítulos. De hecho, el mismo tipo de texto al que nos enfrentamos hoy es totalmente diferente. Lo que acabamos de leer es un salmo, un cántico de alabanza en el que vemos que el profeta es llevado de la queja de los dos primeros capítulos a un proceso en el que acaba alabando al Señor. Así que este es el título de la predicación de hoy, de la queja a la alabanza. Y quisiera que me acompañéis en este proceso que experimenta Habacuc para descubrir algunas verdades preciosas que contiene este salmo. El primer punto de esta predicación que he titulado De la queja a la alabanza es de la queja al asombro. De la queja al asombro. Ante la contundente respuesta de Dios en los dos primeros capítulos acerca del juicio que iba a traer también sobre Babilonia, dice la palabra que Habacuc siente temor. El profeta presenta su queja humana, su queja débil, confundida, incluso podríamos decir que un poco arrogante, y el Dios de la Biblia se presenta tal y como es, se revela a él, se manifiesta tal y como es, y cuando Habacuc comprende delante de qué clase de Dios está, entonces el profeta siente temor. Dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y temí. Ahora bien, no se trata de un temor de pánico ante una amenaza. Es más bien un temor reverente a causa de un profundo asombro. Eso es lo que es el temor de Dios. Para poderlo de alguna forma que podamos llegar a comprender un poquito mejor a qué se refiere Habacuc. Tú imagina a un hombre que ha vivido toda su vida viendo fotografías del mar, que ha leído libros y enciclopedias sobre el océano, ha escuchado relatos de marineros hablando de la grandeza del mar, ha visto documentales y hasta ha enseñado a otros acerca de la grandeza de los mares. Entonces, él en su mente sabe que el mar es inmenso, pero un día, por primera vez, se encuentra de pie frente al océano real. Y entonces escucha el estruendo de las olas, siente el viento golpeando su rostro, observa el horizonte infinito donde sus ojos no alcanzan a ver el final. Y en ese momento no siente miedo porque el mar quiera destruirlo, sino porque finalmente comprende cuán pequeño es él y cuán inmenso es aquello que tiene delante. Así que la persona no huye, no ve que el mar sea una amenaza que quiera atacarle, no entiende que el mar quiera destruirlo. Más bien se queda en silencio, sobrecogido, reverente y asombrado ante esa grandeza. Entiende cuál es su pequeñez delante de algo tan grande. Esa es la clase de temor del que habla Habacuc. Hermanos, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, ¿qué es eso del temor del Señor?
Bueno, es a esta clase de temor al que se refiere. Se trata de un asombro reverente que experimenta todo aquel que se sabe en presencia de Dios. Se trata de vivir delante de Dios siendo consciente de que Él es inmensamente grande, mucho más grande de lo que podemos imaginar, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que Él es santo, que Él es trascendente, es distinto de nosotros y que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Dios está irado contra el pecador todos los días. Dios es bueno, Dios es santo y ante ese mar embravecido de su justa ira por el pecado, el que se sabe pecador debe ser envuelto en un profundo temor reverente. Aquel que vive coram Deo, lo decíamos en el retiro, coram Deo, delante de Dios, siendo consciente de la presencia de Dios, en todo momento, Dios te ve, Dios me ve, Dios es grande. Aquel que vive para la gloria de Dios es aquel que vive de una manera sabia. El principio de la sabiduría es saberse delante de un Dios santo. Es el temor, es el asombro reverente que produce el Señor. Hermanos, Dios no es como una especie de osito de peluche que podamos manipular a nuestro antojo. Dios no está aquí para cumplir tus deseos y decirte lo maravilloso que eres y para que tú hagas tu voluntad y para prosperarte en todos tus deseos. No. Dios está aquí para que le conozcas y para que conociéndole le des toda la gloria a Él. Debemos caminar de puntillas delante de un Dios santo. Debemos andar descalzos delante de su santidad, reverentes. Habacuc comprendió lo pequeño que era y también lo inmensamente grande que es Dios. Y ante esa visión de grandeza, Habacuc sintió ese temor reverente, lleno de asombro. De hecho, Habacuc no solo reconoció quién es Dios, sino que reconoció cuáles fueron sus obras en el pasado. Dice el versículo 2 en adelante, «No, Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia». Habacuc recuerda las veces que Dios había venido en rescate para salvar a su pueblo a pesar de su pecado. Lo que merecía el pueblo era ira, sin embargo, recibió misericordia. Y entonces Habacuc se acuerda de sus juicios, de su justa ira contra el pecado, pero también se acuerda de la grandeza de su misericordia. Y entonces el profeta apela a ello. Acuérdate de eso, Señor, para pedirle que Dios tenga misericordia de ellos cuando venga a derramar sus juicios. Por ejemplo, Habacuc se acuerda, ¿no?, de los momentos en el Éxodo, cuando Dios derrama su juicio sobre Egipto, sin embargo, tiene misericordia de su pueblo. Vemos el versículo 3, ¿no?, que dice, Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Curioso porque Edom y Parán son regiones que, si nos ponemos desde Jerusalén, están al sur. Por la zona de donde vinieron ellos, ¿no?, de Egipto, el Sinaí, toda esa zona. Y por lo visto era común entre los judíos señalar esas regiones como el lugar simbólico desde donde Dios venía para traer salvación a su pueblo. Era el lugar que apelaba a la salvación, al Señor viniendo en rescate. Y eso es lo que hace Habacuc. Habacuc reconoce la gloria de Dios en la salvación que hubo en el pasado y apela a esa salvación para pedir que tenga misericordia en el día de su juicio. De esas regiones del sur, de donde el Señor parece que va a venir a salvarnos. Y como hemos dicho, eso hace que el profeta se llene de asombro, ante esa petición de misericordia, ante esa expectativa de lo que va a ocurrir, de los juicios de Dios y de la misericordia que espera el profeta. Y es preciosa la manera en la que Habacuc expresa el asombro a lo largo de todo el Salmo, porque lo hace por medio de lenguaje poético, lleno de alusiones a la creación. Hemos leído el Salmo, ¿no? Ríos, montes. Por lo visto, en las culturas orientales, como por ejemplo Babilonia, era común entender que los dioses estaban batallando con la naturaleza para provocar y promover la victoria militar de sus pueblos. Los dioses estaban batallando, estaban guerreando con los rayos, con los ríos, con las tempestades. Era como si los dioses tuvieran que ganar batallas cósmicas para que las guerras que ellos libraban fueran favorables. Eran muy supersticiosos. Pero aquí lo que hace Habacuc es presentar al Dios verdadero teniendo un poder absoluto sobre las cosas creadas y también sobre todas las naciones. Versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Versículo 6, también los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Todo este salmo está lleno de declaraciones del poder de Dios sobre toda la creación. Y lo que hace el profeta es proclamar que todo lo creado está controlado por Dios y Él tiene dominio sobre todas las cosas. Dios no está batallando con ninguna fuerza cosmológica. Dios es el creador de todo lo que existe y por lo tanto Él tiene todo el poder sobre su corazón, sobre su creación. Él es soberano, Él es todopoderoso y eso significa que Él también está rigiendo y siendo soberano sobre las naciones. Babilonia podía creer que tenía poder sobre otras naciones, que se estaba enseñoreando de ellas, que realmente estaba sometiendo a los pueblos que conquistaba, pero por encima de Babilonia estaba el Dios que gobierna sobre los cielos y la tierra, llevando a cabo su perfecto plan. Dios es soberano sobre los montes, los ríos, las naciones. Versículo 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. Y por cuanto Dios es todopoderoso, Él tiene gobierno y control sobre todo. Él tiene capacidad. Y no solo capacidad, sino legitimidad para juzgar a las naciones. Las naciones pueden juzgar a las conquistas. Había un juego, yo no he jugado nunca, pero creo que es un juego de soldaditos, se llama Risk, ¿puede ser? Risk, ¿se llama? Que vas conquistando, mira ahí los que les gustan los juegos de mesa. Y vas conquistando. Las naciones pueden jugar al Risk hasta que Dios dice basta. El Señor es el que pone las reglas. Por eso dice, delante de su rostro, y apela al juicio. En el versículo 5 dice Habacuc, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Juicio. Su ira derramándose. De hecho, el versículo 12 directamente dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Pero el asombro de Habacuc no termina aquí. Porque el profeta reconoce que Dios es poderoso para juzgar, sí, pero no solo para juzgar, sino también para salvar. Y entonces, en el versículo 13, dice, saliste para socorrer a tu pueblo. Para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Habacuc se asombra por los juicios de Dios, por su ira derramada por el pecado, pero también se asombra porque Dios en medio de eso trae salvación. Su misericordia brilla donde está su justo juicio. Iglesia, el Dios de la Biblia no es una superstición que nosotros necesitamos creer para sentirnos bien. No es un amuleto que podamos usar para nuestro interés. A veces nos tratan así, ¿verdad? Los que están fuera, los que no son creyentes. Bueno, si a ti te va bien, ¿no? Si a ti te gusta creer, si te sientes bien, si lo crees, lo crearás, ¿no? Como dicen. Si te ayuda, está bien para ti. Necesitamos creer en algo. A mí me han llegado a decir, ojalá tuviera la fe que tú tienes. Me encantaría tener esa fe para que yo pudiera también tener paz como tú tienes, ¿no? Es lo que tú necesitas para sentirte bien. No, el Dios de la Biblia no tiene nada que ver con eso. No es una fuerza motivadora que nos ayuda en los momentos difíciles. Se trata del Dios vivo y verdadero que tiene poder sobre todas las cosas y por tanto tiene poder para juzgar y tiene poder para salvar realmente. Ese es nuestro Dios y tal como hizo Habacuc, nuestra respuesta ante su juicio y su salvación debería ser asombrarnos delante de su majestad. asombrarnos de tal manera que todas nuestras quejas sean cambiadas por un temor reverente que busque darle la gloria en todas las cosas y en todo momento de nuestra vida. Habacuc se asombró por la forma en la que Dios iba a salvar a su pueblo, porque lo iba a hacer por medio de juzgar a las naciones. Fíjate lo que dice el versículo 13, con ira, bueno, el 12 un poquito antes dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Y ahora el 13 dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Así que Dios iba a salvar a su pueblo a través de juzgar a las naciones. Eso es lo que vemos aquí. Y eso hace que Habacuc se asombre, pero nosotros, en el nuevo pacto, en este momento, tenemos muchos más motivos para asombrarnos delante de Dios. Porque en los tiempos de Habacuc, fijémonos cómo Dios, vemos que salva a su pueblo, a sus ungidos, por medio de juzgar a las naciones. Y lo cierto es que entre esas naciones estamos todos nosotros, que somos gentiles, que no éramos pueblo. Pero tal y como me contó mi hermano Ignacio cuando estábamos evaluando la hoja, y me hizo mucho bien viendo cómo esto conecta con el Evangelio consiste en que Dios juzgó a su ungido para salvar a las naciones. La ira de Dios por el pecado debía ser satisfecha, su juicio debía ser ejecutado, y en la cruz del Calvario Dios derramó la ira que merece mi pecado sobre su Hijo para que yo pudiera ser perdonado. En la cruz Dios Padre castigó a Dios Hijo, el justo, el ungido, el Cristo, para poder salvar a personas pecadoras de todas las naciones. Por lo tanto, en la cruz, en la gloria de la cruz, Dios trajo salvación a través del juicio que derramó sobre su Hijo. En Habacuc vemos que Dios juzga a las naciones para salvar a sus ungidos. Pero ahora, anunciamos la buena noticia de que Dios juzgó a su ungido, a Jesús, para salvar a las naciones. Gloria al Señor. De manera que si hoy estás aquí y no crees en este Evangelio de todo corazón, tengo un mensaje urgente para ti. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, abandona todos tus pecados, confiesa tu pecado delante de Dios y confía, pon tu fe, tu confianza, todo tu corazón en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Mira, la justicia que merece tu pecado va a ser satisfecha. El precio debe ser pagado. De manera que o pagas tú mismo las consecuencias de tu pecado eternamente, o confías en la sangre de Cristo, que es suficiente para pagar toda tu deuda. Así que ven a Cristo, ven al ungido que fue juzgado en la cruz, siendo inocente y santo, para que tú, que estabas fuera, puedas ser salvo. Pero si ya eres creyente, si ya estás en Cristo, la gloria de la salvación de Dios a través del juicio en la cruz debería llenarnos a ti y a mí de un asombro que te sobrecoja el alma y te recuerde cuán grande, cuán impresionante, cuán inmenso, cuán incalculable es el amor de Dios por ti. Y ese amor, al igual que le pasó a Habacuc, haga que finalmente tu asombro se convierta en alabanza. Y ese es el segundo punto del mensaje de hoy. El primer punto era de la queja al asombro. El segundo punto es del asombro a la alabanza. Del asombro a la alabanza. Habacuc entendió con más profundidad quién es Dios y cómo es Dios y cómo obra el Señor para su gloria. Y eso hemos dicho que hizo que su queja se convirtiera en un temor que lo llenó de asombro. Mira lo que dice el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y entonces, en esa actitud, en ese en ese cambio de perspectiva, de corazón de Habacuc, entonces, al quedar totalmente asombrado por la grandeza de Dios, ese asombro se convirtió en una sincera y profunda declaración de alabanza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermosa declaración de Habacuc. El profeta proclama su absoluta alegría y gozo en Dios. ¿Recordáis la queja de los dos primeros capítulos? Un Habacuc apesadumbrado, un Habacuc en crisis, con queja en su corazón, prácticamente parece que reta a Dios, que le cuestiona, que no entiende, está desubicado. Y ahora la queja se convierte en alabanza. Ahora bien, una pregunta, ¿ha cambiado algo la situación de Habacuc? ¿Ha habido algún cambio? ¿Dios ha cambiado sus planes? ¿Va a hacer las cosas de otra manera? No, todo sigue igual. Judá sigue siendo un pueblo injusto que va a recibir castigo. Babilonia viene del norte para juzgar a su pueblo. Babilonia va a ser también castigada. Todo sigue igual. Pero ahora Habacuc conoce el plan del Señor para salvar a su pueblo y eso provocó que su queja se convirtiera en adoración. Mira, la situación no cambió, pero sí que cambió la perspectiva de Habacuc y eso hizo que hubiera un cambio en su corazón. Y eso nos enseña al menos dos cosas que quisiera remarcar. En primer lugar, nos enseña que Dios trata con nosotros, con los creyentes, a través de situaciones difíciles, a través incluso de crisis de fe. Incluso Dios a veces puede llegar a disciplinar a sus hijos y derramar sus juicios parciales sobre ellos. No definitivos, porque el juicio fue cargado en la cruz, pero sí que puede disciplinar a sus hijos para que sus hijos abandonen el pecado o puedan experimentar una mayor comunión con Él. El autor de Hebreos en el capítulo 12, 5 al 6, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Iglesia, Dios quiere salvarnos. Salvarnos. Y eso también incluye nuestra santificación. La santificación forma parte de la salvación. Dios quiere salvarme a mí de mi pecado. Absolutamente. Quiere hacerme santo para su gloria. Quiere apartarme de la queja, quiere apartarte de la queja, del pecado, de la falta de gozo, de la falta de alegría. Iglesia, un cristiano quejoso, un cristiano desagradecido, es una contradicción que deshonra el nombre de Dios. Un cristiano amargado no tiene sentido. Hay gente que es así, hay gente que estás con ellos y es una bendición. Y otra gente que estás con ellos, y no te diré que es una maldición, pero casi. Tienen mal rollo todo el rato, están de mala pulga y están todo el rato con luchas en su corazón. Y no da gusto estar con ellos, y están criticando y malpensando, y están quejándose, nunca hay gratitud, nunca suficiente nada. ¿Qué le pasa? Y encima culpan a los demás de sus problemas. Nunca tienen la culpa es de los demás. Están mal y responden mal, la culpa es tuya. Los cristianos debemos ser lámparas encendidas, que den luz. Entonces, ¿tú qué pensarías si yo te digo que una lámpara está encendida y cuando la miras hay más oscuridad? En lugar de luz hay un agujero negro, no sé cómo sería eso. Una lámpara que produce oscuridad. No sé si eso sería posible físicamente. Pero sería una contradicción, una lámpara encendida debe producir luz. Y hay cristianos que en lugar de eso lo que producen es mal rollo. Ahí algo no funciona bien. Algo en ese corazón no está entendiendo no está entendiendo verdades del Evangelio. Hay mentiras que están gobernando su corazón, porque los que están bien ubicados, los que están bien afianzados en las verdades del Evangelio, pueden luchar contra la queja, pero no se afincan en ella. En el pasaje de Habacuc vemos cómo el pueblo de Dios iba a ser disciplinado. ¿Pero por qué? Para que pudieran ser rescatados finalmente. Dios quería salvar a su pueblo. Y de la misma manera, Dios puede usar su amorosa disciplina para que nosotros podamos volver a ubicarnos en una actitud de alabanza a Dios, sea cual sea la situación. Como dice el autor de Hebreos en el versículo 11 del capítulo 12, es verdad, eso podía decírselo a Habacuc. Habacuc, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso nos lleva a una experiencia más gloriosa de nuestra comunión con Él. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 cuando habla de la Santa Cena. Y advierte de que no debemos tomar la Santa Cena de forma indigna, sin discernir el cuerpo. Y advierte que si hacemos eso, la consecuencia de eso es que el Señor llega a disciplinar a su iglesia, a sus hijos. Por lo cual hay muchos debilitados y algunos duermen. Pero el final del pasaje es lo más asombroso. Porque dice que entonces somos juzgados por el Señor. Somos juzgados, el Señor nos da en el culito, somos juzgados, para que no seamos, dice, castigados con el mundo. ¿Entendéis? El propósito es nuestra salvación, no es nuestra destrucción. Y el Señor a veces puede llegar a usar esa disciplina para llevarnos a experimentar un gozo mucho mayor, como estaba haciendo a su pueblo por medio de los caldeos. Habacuc reconoce eso. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entiendo cuáles son tus planes. Entiendo que lo que tú haces para nosotros, por nosotros, es para nuestro bien. Tú eres nuestro Dios. Tú peleas por nosotros. Todo lo que le acontece al creyente es para su bien y para la gloria del Señor. Aunque a veces no lo entendamos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amas a Dios? Confía. El Señor te ha puesto en el lugar que debes estar para su gloria y para tu santificación. Pero en segundo lugar, este pasaje nos enseña que nuestra adoración a Dios no puede ni debe depender de las circunstancias que nos rodean. Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque los animales no estén en los corrales, aunque no haya nada, está apelando a una situación de hambruna, de desesperación, de total crisis, de una ruina absoluta. Aunque todo sea un desastre a mi alrededor, yo decido alegrarme y gozarme en el Dios de mi salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque las situaciones pueden cambiar, en la vida hay altos y bajos, hay momentos malos y momentos buenos. Pero el Dios de nuestra salvación no cambia. Sus promesas por nosotros no cambian. Su evangelio no cambia. Él es siempre el mismo. Dios todopoderoso, soberano, justo, misericordioso, amante de su pueblo, que ha decidido salvarnos a través de Cristo. Y podemos estar seguros, confiados, firmes, en que pase lo que pase, nada ni nadie nos podrá separar de su amor por nosotros. Gloria al Señor. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el Dios que pelea por ti. Él es el Dios que está de tu lado. Y eso nunca va a cambiar. Si eres suyo, nunca va a cambiar. Y cuando realmente entendemos esto en nuestro corazón, no en los libros de teología, no en escucharlo de otro, cuando realmente esta verdad está aquí, late aquí, llena nuestro corazón, cuando realmente eso ocurre, entonces entendemos cuál es la perspectiva correcta. Y entonces todas las cosas se colocan en el lugar que les corresponde. Es como cuando hay un hueso que está dislocado, ¿verdad? Se te disloca el hombro y duele. Entender la verdad del Evangelio hace que los huesos del alma se coloquen en su lugar. ¿No? ¡Crack! ¡Habacuc! Suena... Perdón. ¡Qué malo! Eso córtalo. Es verdad, parece como el sonido de un hueso que se coloca. Habacuc. Y entonces, todas nuestras quejas, nuestras ingratitudes, nuestra arrogancia, nuestra disconformidad, nuestra inquietud, nuestros miedos, todo eso se transforma en una sincera y profunda alabanza que nos lleva a clamar desde lo más hondo de nuestro corazón: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él. Esa es la verdadera fe de aquellos que han conocido al Dios verdadero de la Biblia. Una fe que no depende de las circunstancias. Una fe en un Dios que provoca un temor reverente que nos asombra. Un Dios vivo que hace que nuestro asombro por sus juicios y su salvación nos lleve a una adoración que no depende de las situaciones. Una fe inamovible. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, y quiero que todos aquí hagamos autoexamen. ¿Es tu vida en el día a día una continua alabanza al Señor? ¿O realmente te caracteriza la queja, la ingratitud, la amargura? Una pregunta: ¿qué provocas en la gente que te rodea? ¿Cuál es tu fruto? Tal vez tú no te des cuenta. Yo te animo a que le preguntes a la gente que está a tu alrededor y que le pidas, por favor, que te sean sinceros. ¿Acercas a la gente al Señor? ¿Eres de bendición? ¿De tus labios frota vida? ¿O eres difícil de soportar, digámoslo así? Porque te tengo una noticia para ti. No hay nada externo. Hay cosas que pueden influenciar, amén, pero no hay nada externo que explique y que justifique que de una fuente salga agua amarga. De la abundancia del corazón habla la boca. A Jesús lo estaban reventando a golpes, lo habían traicionado, estaba totalmente desamparado, estaba siendo humillado, burlado, vituperado por todos. Y a pesar de eso, de su boca salió bendición, siguió siendo una luz que alumbraba. ¿Qué sale de ti? ¿Queja o alabanza? Hermanos, es mi deseo que hoy todos podamos estar delante de este Dios inmenso y que Dios nos sobrecoja y nos lleve a un asombro. Y que su palabra provoque en nosotros lo mismo que provocó en Habacuc. Y que todos nosotros, yo el primero, hermanos, todos, podamos cambiar todas nuestras quejas, nuestras actitudes de ingratitud, nuestra arrogancia, nuestra inconformidad, nuestra inquietud, nuestros miedos, en una continua vida de alabanza. Que nuestra vida sea un salmo de alabanza. Para que podamos decir con un corazón sincero, con los ojos puestos en la cruz y en el bendito Evangelio en el que Dios juzgó a su ungido para salvarme a mí y para salvarte a ti. Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides sea frutos, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque todo vaya mal, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. ¿Qué os parece si oramos y le pedimos al Señor que nos lleve a esa experiencia al que llevaba Habacuc? Que coloque los huesos de nuestra alma en su lugar, que nos dé una perspectiva correcta. Vamos a orar mientras los hermanos se preparan para cantar una última canción, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor juntos, pero los demás aún no nos levantamos. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, nuestra carne, la tendencia de mi corazón, de mi alma, es dislocarme, perder la perspectiva y empezar a quejarme como si el cielo no fuera para mí. Y yo te pido perdón por eso. Y te pido que me recuerdes, Señor, que recuerdes a mi alma lo que has hecho por mí. Que recuerdes cuál es la gloria de tu evangelio, la grandeza de tu salvación. Señor, que todas mis quejas y mis lamentos y mis ingratitudes se conviertan en gozo, en alabanza, y que eso pueda hacer que brille para tu gloria en este mundo de tinieblas. Que esta iglesia, Señor, sea caracterizada por hombres y mujeres llenos de gozo y de alegría. Que a pesar de las circunstancias que a veces pueden ser adversas, podamos decir con coherencia, con todo nos alegramos en ti. Ayúdanos, Señor, a mantener un corazón humilde y sensible a tu voz. En el nombre de Jesús, Señor.